Esto es Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Bienvenido. Aquí se habla de educación en casa desde la perspectiva de dos madres con una amplia experiencia, pues hemos educado de esta manera a nuestros hijos por muchos años. Esta es nuestra cuarta temporada y, al igual que la anterior, la dedicaremos a entrevistar jóvenes y adultos que fueron educados en casa para dar a conocer sus historias de vida después del homeschooling. Así que sírvete un té o un café y acompáñanos.
Hola. Bienvenidos al episodio de esta semana del podcast Un Té con Bárbara y Ana Paulina. Nuestra invitada esta semana es Ana Cristina Muñoz. Bienvenida, Ani, y bienvenida, Bárbara.
Muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Ani, por aceptar esta invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Ani es de vieja data, amiga del alma de nuestros hijos, pero desde hace más de 6 años vives por fuera del país, o sea, no te veíamos realmente desde hace casi 6 años. Y muchas cosas, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Empecemos contando un poco cómo fue ese proceso tuyo de ser educada en casa. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue esa decisión? ¿De qué te acuerdas? Tú eras, en todo caso, bien chiquita. ¿De qué te acuerdas? ¿De cómo se tomó esa decisión? ¿Cómo te hicieron partícipe o no tus papás de eso? ¿Y cómo viviste ese, digamos, homeschooling en lo que llamamos los años escolares?
Pues yo fui al colegio. Y siempre me acuerdo que mis papás querían que yo estuviera involucrada en las decisiones educativas desde que estaba en el colegio. Por ejemplo, estuve en un colegio pero no me gustó, entonces era buscar otro. Y solamente hice hasta segundo y luego por razones económicas nos tuvimos que salir, pero era como, vamos a estar todos juntos en esto, no las vamos solamente a abandonar en la casa. Era mi hermana y yo, pero ella sí estuvo un rato más en el colegio. Pero yo estuve en la casa sola un rato. Al comienzo, me acuerdo que fuimos a la casa de unos amigos, eran 3 hermanos y una tutora conmigo, entonces seguía siendo como muy siguiendo el libro con las lecciones de hoy, era todos los días, entonces sentía siguiendo como un colegio. Después fui a Estados Unidos a estar con mi tía como por 5 meses para en serio aprender y mejorar mi inglés, refinarlo, lo cual me ha ayudado mucho en el futuro. Y luego regresando a Colombia ya eran los grupos homeschooling como con Bárbara, con Ana Paulina, con todas sus familias, yendo a Cajicá, tomando clases de cultura general que daba mi mamá, o creación literaria que daba Bárbara, o pues estando en las diferentes casas con diferentes mamás de profesoras. Pero era estar en la casa por mi cuenta, siendo responsable y haciendo lo que tocaba hacer para seguir estudiando y no quedarse atrás.
Tú eras un ser más especialmente juiciosa y disciplinada en ese sentido. No me acordaba más que al comienzo de ese proceso tu mamá estaba trabajando y realmente la responsabilidad sí recayó mucho, mucho en ustedes. ¿En qué momento de tu vida se fueron ustedes a vivir a Estados Unidos? ¿En qué momento de tu vida escolar?
Fue a mitad de noveno, más o menos. Bueno, a mitad no, porque ahora ya estoy pensando en calendario, pero a finales de noveno, supongo. Y hice homeschool acá por 1 año y medio y luego ya estábamos mirando para entrar a un colegio. Entonces yo sí hice los últimos 2 años en un colegio, pero no solo hice 11, sino que tuve que hacer 12. Entonces yo le decía a la gente como de chiste, que es como, mira, en Colombia son solo 11 cursos, para acá llegas y te toca hacer uno extra. Y la gente como, no, en serio, yo sí. Pero fue a mitad de noveno, luego 11 y 12 y ahora en la universidad estoy comenzando el 3er año de 4. Entonces voy a la mitad del camino.
¿Cómo pasa el tiempo, Ani? Cuando tú te fuiste a Estados Unidos, refréscanos la memoria, ¿tenías algún tipo de certificación de años anteriores o simplemente fuiste empatando con el colegio allá? ¿Cómo funcionó ese empalme?
Yo validé primaria en una institución que no fue muy agradable el proceso ni para mí ni para mi mamá. Todos estábamos de acuerdo que es como, pero validé primaria y cuando me fui estaba validando como 7.º y 8.º para por lo menos estar al día en el grado que se supone que debía estar.
Pero igual tú nos dices que hiciste 1 año y medio de homeschooling allá cuando llegaste y después fue que ya entraste a colegio. ¿Allá cómo es para entrar al colegio? ¿Te piden certificación? Así como aquí que todos los papás están como, ¡ay, ahora para escolarizar necesito el certificado! ¿Quién me lo da? ¿Cómo lo saco? ¿O cómo funciona? ¿Te hicieron un examen?
Pues acá el homeschooling es muy común. Entonces tu mamá podría literal hacer las notas de las materias que tomaste y ella te da una nota y tú presentas eso en el colegio y eso lo toman como notas oficiales porque, digamos, tu mamá o tu papá o la persona encargada se le puede creer y creo que tomé alguna validación, pero de matemáticas, porque no estaba segura en qué nivel estaba, pero de resto con las notas que escribió mi tía, en ese caso que ella era la que estaba haciendo acá homeschool con mis primas, ella las escribió y ellos como, no, sí, acá están las notas, perfecto.
Sí, es increíble, y es que nosotros nunca hemos entrado a hablar de esos temas así como políticos y de sociales en Colombia, pero tenemos una sociedad basada en una desconfianza de los unos en los otros que hace que aquí todo haya que certificarlo, sellarlo, hacer todo tipo de cosas. Desde el punto de vista social, Ani, ¿cómo te sentiste de volver al colegio? ¿Cómo fue ese proceso de socialización, de volver a, digamos, seguir un horario, unas ciertas estructuras, digamos, de las cuales estabas un poco libre, por decirlo de alguna manera?
Pues a mí personalmente me gustaba más la socialización cuando era homeschooler que cuando entré al colegio. No solo porque, bueno, yo personalmente era o sigo siendo un poco introvertida y me gusta tener mi tiempo a solas. Entonces, al ser homeschool, sí, sabía que ciertos días a la semana íbamos, socializábamos con mis amigos, la pasábamos bomba, hacíamos planes extra, lo que sea, pero sabía que podía volver a la casa y era, solo estábamos como con mi hermana y mi familia, y así, y si me iba al cuarto de estar sola, estaba bien. En el colegio era todos los días con las mismas personas, haciendo las mismas cosas. Llega un punto en que es como, ya ni siquiera tengo nada que contarte, porque nos llevamos viendo la cara desde las 8 de la mañana, y pues ya como un poco aburridos estamos los dos. Entonces, personalmente a mí me gustaba más el homeschooling, porque también, no por ser mala de escoger con quién estás y con quién no, pero tenías como decisiones en ese tema en vez del colegio, que es como, es con estas personas, te guste o no.
Interesante eso, ¿no? No habíamos tenido esa opinión específica de la socialización en el colegio. Cuéntanos, para orgullo tuyo, de tu familia y nuestro también, ¿qué estás haciendo ahora?
Yo en este momento estoy estudiando en Grand Canyon University en Arizona. Mi major se llama Inglés con énfasis en escritura profesional. Y le estaba contando a Ana Paulina que es un major en que te presentan varios tipos de escritura profesional. No es solo periodismo, pero también grant writing o para creación literaria o para mercadeo. Diferentes tipos así. Tienes una variedad de la cual escoger, descubres otros, aprendes mucho y hay cosas que puedes aplicar de una a la otra que te ayudan inmensamente.
Y estás trabajando también, ¿verdad? Desde hace ya un buen tiempo estás haciendo pinos profesionales.
Sí, en el tema del inglés, porque mi deseo es ser una editora algún día, una editora o traductora o algo que tenga que ver con literatura, con libros. Ya he leído, acá le dicen proofreading, que es como los últimos ojos que revisan un libro antes de ser publicado para coger todos esos detallitos y cosas que la gente que lo ha visto como 50 veces ya no alcanza a ver. Ya lo he hecho 2 veces con la mamá de un amigo que ella es escritora y tiene su propia editorial. Entonces le ha ayudado a ella 2 veces y ha sido muy chévere. Lo he disfrutado inmensamente. Me voy a la casa así como, es que tengo que trabajar, ¿no? La gente como, ¿qué? Y yo, pero es que es chévere, es muy divertido, a mí me encanta.
Tú desde hace varios años vives sin tu papá, tu mamá y tu hermana. Has estado en casa de tu tía y todo, pero ¿cómo ha sido también ese proceso de manejar tu independencia de tu familia?
Pues en Bogotá, por ejemplo, yo me sentía muy independiente porque yo tomaba Transmilenio sola para ir, digamos, a coro o a catequesis o a las diferentes actividades que tenía, y ellos era a base de teléfono de me escribes, me llamas cuando llegues, y yo me sentía muy independiente. Cuando llegué acá, que uno necesita un carro para ir a cualquier parte, yo me sentía como encerrada, como que me quitaron la libertad, que es como, ¿cómo así que me tienes que llevar a la iglesia? Que queda 5 minutos en carro, pero es a 2 millas, entonces si camino me demoro como media hora. Eso para mí fue, no me gustó, y me tomó un rato acostumbrarme. Y luego ya que estábamos viviendo todos, y ya me había acostumbrado a eso, y de repente se fueron, fue muy diferente, porque la dinámica familiar que tiene mi tía, en la casa de mi tía, es muy diferente a la que teníamos en la mía, que en la de ella suelen ser muy independientes, y muy, yo estoy en esto, tú estás por allá, todo el mundo en su plan, no importa, yo como, y el tiempo familiar, o así, no se imponía, pero era como esperado, de que, ah, tú estás por allá, está bien, y yo desde el comienzo hacía una persona muy independiente. Entonces, no fue difícil como coger responsabilidad, tomar responsabilidad cuando tenía que pagar algo, tenía que estar a tiempo en algunas cosas, llegar a tiempo al colegio. Todas esas cosas ya las había aprendido. Siento que he sido muy madura desde muy chiquita. Entonces, ayudó la independencia y hacerte responsable de tus decisiones. Afortunadamente se fueron cuando tenía 18, entonces no era tan difícil porque ya yo podía responder por mí misma, porque acá sí requieren una firma o que el adulto esté presente y lo que sea. Entonces fue como muy bueno que ya tuviera 18 para poder hacer todas las cosas que necesitaba poder hacerlas yo sola y aprender. Y pues equivocarse y aprender de los errores.
Yo quiero preguntarte, bueno, tú hiciste homeschool en Colombia, llegaste a Estados Unidos y te encontraste con el homeschooling de allá. ¿Qué diferencias notaste? O sea, una, pues estaban tus primas que entraste a hacer homeschooling con ellas, pero ¿te has encontrado con otros homeschoolers en otros espacios, en la universidad? ¿Qué diferencias notas o qué parecidos notas? ¿Cómo podrías compararlos si llegamos como a eso?
Desde mis ojos, en Colombia el homeschooling era muy personalizado dependiendo de la familia. Digamos, en mi familia, mi mamá era como, no pueden hacer nada hasta que hagan como mínimo estas páginas de español o de matemáticas o lo que sea, pero que hagan un rato eso y luego ya se pueden hacer como los otros juegos o tomar un break o hacer ejercicio o lo que sea, pero era como comenzar con eso. En cambio, había otras casas en que era como, no, vamos a organizar primero y luego nos sentamos todos a estudiar y así. En cambio, acá en Estados Unidos, la parte de estudiar suele ser en la casa con libros que compran, porque acá pueden comprar currículums completos en que te dice literalmente lo que haces cada día. Si el capítulo de este libro, tantas páginas de este libro, un ensayo de este libro, así, instrucciones perfectas. Pero acá, como el homeschooling es tan común, tienen lo que llaman co-op. Acá se llama co-op. Y entonces se reúnen y son más actividades como extracurriculares, tienen clases de arte o de computadores o hacen un deporte juntos. Y es muy común que los homeschoolers dicen como, ah, sí, yo te veo en co-op. Y es una vez a la semana y se reúnen como por toda la mañana o toda la tarde o algo así. Entonces para ellos es muy común y ahí era como de donde sacaban su socialización, aparte de ser miembros de o equipos deportivos o haciendo otras actividades, clases de arte o de gimnasio, lo que sea, pero es más común como que la parte de estudiar sea la familia sola en la casa y luego que vienen al co-op a sus extracurriculares. Eso es lo que he visto, que es casi la misma situación en todos los homeschoolers que he conocido.
Curioso, más estandarizado.
Yo me acuerdo cuando yo, pues empezamos este camino y compré los libros sobre homeschooling, pues que eran libros obviamente gringos, siempre me daba envidia como justamente esos espacios comunes, pero nunca había pensado que igual de puertas para adentro hay mucha, de alguna manera, una cosa un poquito más estandarizada, como dice Ana, un poco más rígida, tendrá que ver también un poquito con el estado en el cual estás, ¿no? El estado en el que vives tú tiende a ser más conservador que seguramente un homeschooler que esté viviendo en San Francisco, probablemente será un poco distinto. De esa primera infancia, lo que tiene que ver con tu aprendizaje mismo, con lo que te forjó como una persona capaz de aprender independientemente, ¿tienes algún recuerdo especial de tu vida en casa, de ese homeschooling en casa que dice uno, esto fue clave en mi vida, que pudiera tener tiempo para esto o me hubieran mostrado lo demás acá?
Pues honestamente lo que se me viene a la cabeza así de primerazo es, yo fui a un jardín Montessori y allá enfatizan mucho el tiempo como a solas, es como los niños toman sus decisiones en, yo quiero estar dedicado a colorear en este momento o de escribir en este momento o esto y lo otro, porque me acuerdo que cuando entré al colegio yo no podía de eso de entreguen tareas este día, tienen que hacer una presentación para este día, una maqueta para este día, y yo la anotaba en la agenda pero no entendía qué significaba. Llegaba a la casa y mamá abría la agenda y es como, ¿qué es esto? Pero dice que tienes que haber hecho tantas páginas de tarea, y yo como, ah, eso significa, yo no sé. Entonces fue como desde el comienzo como, ok, hay que ser responsable y hay que hacer cosas. Y cuando ya comencé a estudiar en la casa, ya tenía como un ritmo, el ritmo del colegio de entregar cosas. Y yo soy una persona que me encanta hacer listas y ver qué es lo que tengo que hacer y poder tacharlo así como, ah, listo, un chulito, ya lo terminé. Entonces eso me satisfacía mucho. Y el hecho de como yo tener el tiempo pero no tener cosas terminadas también me fastidiaba. Entonces como, no, tengo que ser útil. Y esto, porque cuando escuchaba de mis amigas que seguían en el colegio, ellas decían, oh, sí, estamos aprendiendo de esto y saqué tanta nota en mi examen. Y yo como, yo era la persona que quería tener notas, solo porque sí, porque sabía que iban a ser buenas el caso, pero como, ah, notas, eso suena bien, eso suena chévere, yo quiero un poco. Pero era el hecho de saber que estaba haciendo algo útil, que mi tiempo no era solamente perdido ahí mirando al techo, jugando Wii, yo no sé.
la niña juiciosa que los papás homeschoolers quieren tener en la casa. A que se preocupaba por tener las cosas cumplidas. Sí, me acuerdo de eso.
Ani, me decías que vas a la mitad de tu carrera. ¿Qué viene después? Sé que apenas vas a la mitad, pero ¿cómo te proyectas hacia el futuro?
Pues una cosa que siento que a mí me faltó, no sé si por ser homeschooler o por la situación en la que estaba, lo que sea, era como de no mirar tanto hacia el futuro y de que tu futuro no sea por allá en las estrellas, o sea, demasiado como inalcanzable. Mi mamá siempre era como, intenta hacer algo que sea medio posible. No era como el gran sueño, así que la gente dice como, quiero ser pintor y que mis trabajos terminen siendo vendidos por millones de dólares o lo que sea, sino era como, que pongan tu trabajo en una galería de arte. Sí, algo más asequible. Y yo quiero ser editora o traductora. Y la gente cuando me preguntaba esa pregunta antes, yo decía, puedes mirar si consigo un trabajo con Estados Unidos o si no, puedes volver a Colombia y tal vez comenzar a trabajar por internet. Pero afortunadamente conocí a una señora que su major es en publicar y en editar. Entonces está siendo como un poco mi mentora más o menos. Y ella me dijo como, no, sueña lo grande, o sea, ¿dónde quisieras estar? Y yo como, honestamente, sería o en Estados Unidos o probablemente en Europa, como en Inglaterra o en España, donde es un centro de literatura y también internacional y de todas las otras culturas que quedan pues allá en Europa. Entonces como, si yo pudiera decir que es lo que yo quiero hacer, quiero ir a Europa para trabajar allá para una editorial, editando o traduciendo o haciendo otra cosa que tenga que ver con la escritura.
Sí, muy bien. Hay que soñar en grande.
Sí.
Yo sí creo eso. Igual si uno sueña en grande o en chiquito, pues uno igual no sabe para dónde va. Entonces es mejor pintarse un camino grande.
¿Cómo te ves en la parte de edición de español, Ani? Porque me impresiona que pueda ser correctora, o sea, que pueda ser la persona que da el último visto bueno a un libro en inglés, ¿cierto? Que igual no es tu lengua materna.
Sí, pues el español, honestamente, lo tenía un poco descuidado, pero dándome cuenta de eso, lo estoy tratando de retomar. Yo leo mucho, obviamente, entonces intento que por lo menos uno de los libros sea en español. Escucho podcast en español porque, si se nota, tengo un poco de acento gringo ya, que antes no existía, pero ahora sí. Entonces, cuando uno ya comienza a escuchar más, se eleva un poco y se acuerda de dónde van las cosas. Estaba tratando de mirar para una certificación de español porque no puedo tomar clases de español en la universidad porque son de niveles demasiado básicos y me parece no una pérdida de tiempo, pero siento que podría usar mi tiempo para cosas mejores. Entonces, buscar una certificación para eso y obviamente seguir practicando. Es la mejor manera de mejorar, practicar y practicar.
Bueno, Bárbara, ya te pregunto cómo sobre tus mejores recuerdos. Yo te preguntaría, ¿hay algo que sientas que, no sé, como que no te haya gustado de haber sido educada en casa o de las, digamos, consecuencias en tu vida que ha traído el hecho de haber sido educada en casa?
Pues al comienzo de la educación en casa, sí me sentía muy triste porque estaba acostumbrada a ver a mis amigas todos los días haciendo las mismas cosas todo el día. Y al comienzo era difícil porque solo estaba en la casa con mi hermana y ya. Entonces, como la socialización, y yo qué hago acá, es como, no, me voy a perder del loop, lo que sea. Pero eso solamente fue al comienzo. Después comencé a apreciar mi tiempo a solas, como dije después, y cuando volví al colegio era como, no, yo quiero mi tiempo, que esta gente se vaya. Pero recuerdos malos, honestamente, no tanto. Eventualmente, que uno pasaba por temporadas, que es como, no, quiero estar con más gente, o no, ojalá pudiera tener esto, porque uno veía las oportunidades en los colegios que estar en un equipo de voleibol o poder hacer natación competitiva, y sí había oportunidades de eso afuera, pero no eran tan fáciles, costaban más plata, el transporte, llegar allá, inscribirse, ir constantemente, la práctica, entonces eran esas cosas. Y también acá en los colegios públicos que tienen diferentes oportunidades y la gente dice, ya no tengo que tomar esta clase porque hice créditos de la universidad en el colegio. Entonces, hay ciertos aspectos que sí me da tristeza que no pude tener, pero luego me acuerdo de las otras cosas que ellos no tienen ni idea, que yo siento que son más valiosas, como las experiencias del día a día. El simplemente ir a comprar mercado un día en la mañana y ver esa situación, cómo funciona. La mayoría de gente no lo conoce sino hasta que ellos tienen que hacerlo. Porque los papás solamente dicen que no. pues como, ¿para qué le voy a llevar al éxito a hacer mercado conmigo? Pues como, no, ahí es donde uno aprende las cosas, que uno revisa la comida, uno revisa lo que está comprando, si hay cupones, lo que dice la gente, la tarjeta, o sea, es todo. Esas cositas chiquitas que uno no piensa, eso es lo que a uno le va a servir más en la vida en el futuro, porque tiene más experiencia de vida que experiencia de escolar.
Usualmente cerramos la entrevista, Ani, preguntándole a nuestro invitado si hay algo que pensaste que te íbamos a preguntar y no te preguntamos y que te hubiera gustado compartir.
Probablemente sería como, ¿qué es lo que sientes que fue lo más valioso? No solamente lo que te pareció mejor, sino lo más valioso. Y literal lo acaba de decir, son esas dos cosas que piensas que no van a hacer falta, pero que en la vida real es lo que más te ayuda. Si hay un taller de algo o una salida de algo, solamente ve, vale la pena. No sabes a quién conozcas allá, no sabes qué cosas vas a aprender que luego te motiven o te den curiosidad. Es como, ah, me pregunto cómo es esto. Entonces lo investigas más y puede que ahí esté tu pasión y no tienes idea, solamente porque es como, no, eso suena aburrido, mejor no. Al comienzo yo era muy, mejor no vayamos, pero al final siempre vale la pena intentar por lo menos la primera vez. No hay que seguir todos los caminos, pero por lo menos investigar y aprender un poco de todo. Aprender un poco de todo vale la pena, en especial en este mundo que cambia tanto, tan rápidamente. Entonces saber un poco de todo vale la pena.
Es lindo eso que dices y que compartes con las personas que nos están escuchando, porque es una invitación también a organizar actividades con los muchachos, con los niños, invitar a otras familias y a que sus propios hijos se lancen al ruedo. Nosotros lo hicimos mucho, mucho, mucho tiempo. Hoy en día nuestros hijos son grandes, entonces ya no nos corresponde a nosotros organizar actividades, pero a ustedes sí. Y estamos en una situación, no sé cómo la están viviendo ustedes, y sería bonito también hacerte esa pregunta, Ani. Estamos en este, en un momento crucial, yo lo veo así, que es el momento de volver a eso que soñábamos con volver a tener, que era una vida más parecida a lo anterior a la pandemia, y no podemos quedarnos en la casa encerrados, muertos de miedo. Hay que poder salir, hay que poder encontrarse, hay que poder permitirle a los niños y a los muchachos volverse a encontrar y tener la vida normal a la que estamos invitados. ¿Cómo has vivido tú esa parte de la pandemia estando lejos?
Pues acá en Arizona hubo un momento en que era el estado que tenía más casos, pero nosotros estábamos en la casa y lo único que sabíamos era por las noticias, pero nosotros aparte estábamos hablando de esto en clase, que llega un momento en que ya está saturada de noticias y literal solamente apagas porque no quieres saber más, porque recibes tanta información de tantas diferentes partes que es como ya ni siquiera sé qué creer, ya ni me puedo escuchar pensar, apagar y un poco de paz. Entonces nosotros estábamos en la casa, no se apreciaba tanto, sí cerraron lugares, cerraron iglesias, que eso fue lo que más nos dolió, digamos, a mi familia. Y luego ya cuando se comenzó a retomar, entonces era salir a todas partes con las máscaras y lavarse las manos constantemente y mantener su distancia. Ya ha sido como un año desde que volvieron a abrir las instituciones y cosas así, como de bajar la severidad y todas esas reglas. Por ejemplo, acá en GCU no se requiere usar máscaras en clase. Si quieres, obviamente lo puedes hacer. Los profesores, por ejemplo, lo hacen, pero es completamente opcional. Todos los eventos ya están en capacidades normales otra vez. Eventos deportivos, eventos de entretenimiento, reuniones. Entonces, en este momento donde yo estoy, se siente como era antes. Pero hay otras universidades en las que están haciendo lo que hicieron acá el año pasado, que es en los salones, usas máscaras, se mantiene distancia entre los estudiantes cuando están sentados. Se mantiene la distancia todo el tiempo, que intenten no entrar en las habitaciones de otros estudiantes con máscara o sin máscara, sino mantenerse fuera de las áreas residenciales. Pero, por ejemplo, acá donde yo estoy, se podría creer que no hay pandemia, de no ser porque ves un par de máscaras aquí y allá.
Y en cuanto a estar lejos de tus papás en esta época que ha sido como angustiante para tanta gente y que la gente se preocupa por su familia, ¿cómo ha sido para ti?
Esa parte sí fue un poco dura. Afortunadamente la tecnología permite que pueda hablar con ellos, les envío un texto, hacemos una videollamada o solamente un buenos días y un buenas noches, un besito. Es el mundo para muchas personas, eso fue para mí. Estar en la casa sola yo estaba con mi familia, con la familia de mi tía, pero es una familia diferente, entonces tienen dinámicas diferentes. No estaba en lo que a mí me podría confortar en esta situación que era como tan estresante. Entonces en este momento sí extrañaba mucho a mi familia, me hacían mucha falta, porque era una situación diferente. Y cuando todo cambia así tan de repente, tan extremadamente, la reacción de uno es volver a lo que uno conoce. Y en esta situación no estaba con ellos. Entonces fue duro, pero me comuniqué mucho con ellos en lo que pude y salimos adelante y todo salió bien.
Ellos igual están en un paraíso bastante privilegiado. En todas partes en Colombia llegó, pero creo que ellos están bastante bien resguardados. Ani, ¿harías homeschooling con tus hijos?
Si tengo el tiempo y los recursos necesarios para hacerlo, sí. Si solamente fuera porque sí, no. Yo soy la persona que me gustaría estar preparada para hacerlo y tener el tiempo para poder dedicárselo para que ellos no sufran y puedan disfrutarlo tanto como lo hice yo.
Bueno, pues ha sido lindo verte, escucharte, tenerte aquí con nosotras. Sé que quienes escuchen este podcast lo van a disfrutar tanto como nosotras dos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias por la invitación. Me encantó volver a verlas a ustedes también y compartir lo que el homeschooling hizo en mi vida. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Ani. A ustedes los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado.
Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.